Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión viva,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Vamos a contextualizar. Estamos en un Mundial, nos falta por terminar un Mundial en el que, además de lo meramente deportivo, las connotaciones sociales eran brutales.
Sí, muy, muy oscuras, podemos decir.
Demasiado oscuras, sí. Demasiado oscuras.
Sí, era un momento... El Mundial fue oscuro, ¿pero por qué? Pues porque este Mundial, el Mundial como tal, nace en los felices años 20, que se llamaron así, pero los años 30 lo podíamos llamar como la época de la pérdida de la inocencia. Para que nos hagamos un poco la idea de 1934, es la época en que el primer ministro austríaco, Dollfuss, el canciller, es asesinado por partidarios del nazismo, Hitler ya manda en Alemania, Mussolini hace más tiempo que manda en Italia... También son asesinados el ministro francés Bartu, el rey Alejandro de Yugoslavia, un magnicidio. En España, en el 34, estamos muy cerca de la revuelta de Asturias. Europa era un polvorín.
Sí, contábamos la semana pasada que las intenciones de Benito Mussolini con el Campeonato Mundial de 1934 estaban bastante claras. El Mundial del 30 es el primero de una fiesta del fútbol y el Mundial del 34 es también pionero. Pionero... pero de algo mucho más oscuro. Es el primer gran acontecimiento deportivo utilizado para un fin puramente político.
Todo tiene que estar perfectamente planificado para que Italia gane el Mundial. La victoria de Italia será la victoria de Mussolini, así que se crean leyes que liberan de impuestos a los actos deportivos y se usa al ejército para organizar los partidos.
Y como decíamos la semana pasada, se construyen monumentales estadios en casi todas las ciudades de Italia para acoger el torneo como se merece. La organización ya está controlada, controladísima, y falta controlar aquello que es tan difícil de controlar, que es el aspecto deportivo.
Además, Italia llega a su Mundial habiendo sido humillada en casa por los austríacos y por los alemanes en partidos de preparación, así que hay dudas sobre el equipo. Pero se apuesta por Vittorio Pozzo, que era un hombre que se había enamorado del fútbol en su estancia en Inglaterra, pero que en esa época está trabajando en la Pirelli. Un metodista, un amante de la disciplina, un patriota italiano, que piensa que su aventura en el cargo será cuestión de meses. Pero su tercera época... dura pues más de 20 años en el banquillo de la Azzurra.
Así que ya tenemos la organización perfectamente estructurada, planificada. Tenemos al equipo con los famosos oriundi que contábamos hace unas semanas, los jugadores sudamericanos con antepasados italianos a los que reclutó Mussolini, y tenemos ahora elegido al seleccionador. Ahora todas las piezas tienen que ir encajando poco a poco.
Italia gana sus dos primeros partidos de forma cómoda y la historia del primero es curiosa. La ronda previa del Mundial del 34 consistía en eliminatorias directas, pero la única selección que no jugó dos partidos para clasificarse, ¿adivináis quién fue? Pues cómo no, fue Italia. Sí. Italia gana a Grecia 4-0 en San Siro, que ya existía, muy diferente, pero ya existía San Siro en el partido de ida. Pero cuando ya se habían vendido 20.000 entradas para el partido de vuelta en Atenas, se decide que no se va a jugar. Y en compensación, la Federación Italiana paga $400.000 de la época para que la Federación Griega, que no tenía un dracma, como ahora no tenían demasiado dinero, pues ocupe un moderno edificio en Atenas como su nueva sede.
En el caso del segundo partido, ya la primera ronda del Mundial, no hay registrado ningún pago que sepamos. Italia golea a Estados Unidos por 7-1. Luego van a llegar las dificultades, pero ya sabemos que nada podía interponerse entre la selección azzurra y la victoria. Ahí es donde se cruzan los caminos de Italia y de la selección española.
España debuta en un Mundial y llega a la cita con Ricardo Zamora, que es el mejor portero del mundo, el divino, con un Lángara que viene de destrozar a los portugueses. A la selección de Portugal le mete 7 de los 11 goles de los partidos. Después pues llega la que es, hasta el momento, la única victoria de España en un Mundial contra los brasileños. El debut está bien, le ganamos 3-1, Zamora se convierte en el primer portero que para un penalti en un Mundial y Lángara pues vuelve a ser el héroe con 2 de los goles.
Así que tenemos a la selección española que en aquella época no le tenía miedo a nadie, ni siquiera le tiene miedo al ambiente viciado y extremo que parece querer encaminarlo todo a una victoria italiana. El rival en cuartos de final es Italia, y unos días antes del partido y en otra ciudad, el extremo Simón Leque escribe a su familia.
Los italianos están locos con el fútbol. El otro día jugamos contra Brasil y ganamos 3-1. Marqué un gol. Os mando fotos que me han sacado en los periódicos. La gente aquí dice que va a ganar Italia. Coma. Que Mussolini lo tiene todo preparado. Punto. Nosotros nos reímos. Lo dicen para meternos miedo. ¿Cómo están los aitas allí en Arrigorriaga? Me acuerdo mucho de ellos. Un beso desde la plaza de Ferrari, aquí en Génova. Simón Leque.
Esa postal llegará más tarde que nosotros a Arrigorriaga, Simón. En tu casa no tienen teléfono.
El capuchino, señores.
Para el gran Isidro Lángara, el mejor delantero del mundo. Se dice del mundo, ¿no?
Y el partido que se juega en Florencia es una batalla campal. Ahí es donde empieza a entrar otro instrumento importante en el mundo real de Mussolini, los árbitros. El de ese día es belga, se llama Baird, y al filo del descanso, por ejemplo, no ve que el italiano Ferrari empuja al divino Ricardo Zamora, que pierde el balón y llega al gol del empate italiano.
Toda la segunda parte está llena de patadas, llena de golpes, llena de agresividad. Termina en empate a uno el partido y también la prórroga, es decir, tras 120 minutos, empate a uno, y aún no existen los penaltis. Solución: España va a tener que jugar otro partido al día siguiente en el mismo escenario. La escena del vestuario español después del primer partido es desoladora. Hay 7 lesionados y entre ellos está el mejor portero del mundo.
Ricardo, Ricardo, ¿cómo está?
No lo sé, mister.
¡Una toalla!
Así va a ser, cabrón italiano. Me ha clavado los tacos en el costado.
¡Levántese el jersey!
¡Mister! Yo creo Cuidado. Que con hielo esta noche, mañana estaré para el desempate.
Esto tiene muy mala pinta, Ricardo. Voy a tocarle a ver si tiene rotas las costillas. Tiene dos costillas rotas, seguro. No puede jugar, Zamora. Así que saldrá Nogués.
Música de Verdi, hoy que celebramos los 200 años del nacimiento del genio de Parma, para hablar de una leyenda como el Ricardo Zamora. La leyenda dice, sobre ese partido, que la diplomacia y el dinero de por medio pues hicieran que el portero Ricardo Zamora no jugara ese partido. Y si Ricardo Zamora juega de portero Nogués, y 6 nuevos jugadores, uno de ellos el delantero Bosch, que además, ya es mala pata, se lesiona en el minuto 4 de partido.
Nunca mejor dicho. Así que España jugará con 10 la Batalla de Florencia, que es como se ha dado a llamar aquel partido. España que no pudo dormir en toda la noche, por cierto, por culpa de los italianos, que había unos cuantos por lo visto, fuera del hotel, tocando el tambor para que los nuestros no pudieran dormir.
Y apunten el nombre del nuevo árbitro para el segundo partido. Merced es suizo y ese es el último partido que arbitra en su vida. Juzguen ustedes. Giuseppe Meazza, el mito Meazza, marca el 1-0 haciendo falta sobre los defensas. Y el árbitro, pues no pita nada. España marca 2 goles que son anulados. Y el partido es aún más duro que el primero y por eso quedó para la historia como la Batalla de Florencia.
El caso es que estamos ante el Mundial más duro de la historia, lo dicen las crónicas de prácticamente todos los partidos. Todos los partidos de cuartos de final son muy duros, lo sabemos por esas crónicas. Y las semifinales la verdad es que no son distintas. Italia, mientras tanto, sigue con su camino imparable e inevitable.
Que no era precisamente flojo, el penúltimo obstáculo de Italia. Austria, el Wunder Team. El Wunder Team de Hugo Meisel, que llega enamorando con su fútbol. Un partido de poetas austríacos contra soldados italianos. Pero el protagonista no es ninguno de estos. ¿Adivináis quién es el protagonista? Pues cómo no, el de negro, el del pito, el del silbato. El árbitro del partido, en este caso, Iván Elkin, un sueco, que en la jugada del gol de Guaita, pues fíjate, se come no un error, no dos, 3 errores. Falta sobre el portero, fuera del juego y una mano de un delantero italiano. ¿Recibe premio o castigo Elkin? Pues le recompensan. Será el árbitro de la final.
Sí, lo sospechábamos. Checoslovaquia elimina a Alemania en las semifinales. No hay que olvidar que Hitler entra en el país 4 años después. y la gran final del Mundial de Mussolini, del Mundial del 34, la juegan, como no, Italia y Checoslovaquia. La juegan en el estadio del Partido Nacional Fascista, en Roma, que tiene unas medidas más pequeñas de lo que dice el reglamento. Y los futbolistas italianos, creo que está bastante claro a estas alturas de la película, tienen muy claro lo que se están jugando.
Saben que les he prohibido leer la prensa. Yo les diré lo que dice la prensa. La prensa dice que ganaremos fácil esta final. Por eso les prohíbo leer esas cosas. Quiero que este equipo tenga una sola voz. Y esa es la mía. Yo soy el responsable. Y en la batalla de hoy, quiero que tengan clara una cosa. Una cosa que no les dice su entrenador. Les dice su oficial, Vittorio Pozzo. Tenemos que destruir al adversario. Si perdemos, lo pasaremos muy mal.
Qué música más fea, por favor.
Sí.
2.000 checoslovacos han llegado para la final en tren. En esa época los hinchas ya viajan. Y el portero checoslovaco, Francis Planica, el gato de Praga, un auténtico mitazo, el mejor del mundo, quizás junto a Zamora, cuenta muchos años después que, ojo, que el árbitro Elklin, el sueco, antes del partido, no después, antes del partido, sube al palco para dialogar con Mussolini y que el Duce le dio pues varias instrucciones de cómo tenía que ir el asunto. El caso es que Italia sufre muchísimo.
Acusación muy grave de Planica, que ha quedado en, bueno, un rumor, nadie, en teoría nadie lo ha podido demostrar después. Checoslovaquia se adelanta a 20 minutos del final y un minuto después manda un balón al palo, así que Italia está acorralada. Pero recuerden la consigna de Mussolini, hay que ganar como sea. La tiene grabada a fuego Orsi, argentino de ascendientes italianos, miembro de ese equipo de los Oriundi que contábamos, que se marca tal jugada para empatar que al día siguiente intenta recrearla delante de 20 fotógrafos con el estadio vacío y no la mete ni una vez. Empieza la prórroga y Schiavio marca en el minuto 5. Termina el partido, 2-1, Italia es campeona del mundo. Mussolini recibe a sus vincitori unos días después, vestidos de uso militar y haciendo la mejor propaganda posible de su totalitarismo. ¿Y solo eso?
Pues no solo eso. De paso, se estima que la organización del Mundial le reporta un beneficio a Italia de 1.000.000 de liras de aquella época. Y en honor a la verdad, se tiene que decir, Italia duro, pero tenía un muy buen equipo. Y se demuestra en los siguientes Juegos Olímpicos, que se organizan en Berlín. A la gente le va a sonar esa cita porque Hitler toma el ejemplo de Mussolini para politizar un espectáculo deportivo. Italia vuelve a ganar el torneo futbolístico. Es más, en el siguiente Mundial, Italia, pues lo vamos a contar, ¿no? Porque esta ya es otra historia.
De todas formas, no me ha quedado muy claro quién ganó el Mundial.
No estaba muy claro desde el principio, ¿eh? No. Desde el principio no estaba claro.
El golfería en el mundo del fútbol nació con el fútbol.
Nació en el 34.
Nació con el fútbol como tal. Cuando nació el fútbol, el que hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Como bueno, se suele decir popularmente.
Es un deporte de pillos. Es un deporte de pillos y de tramposos.
Y lamentablemente el Mundial que contábamos las semanas pasadas, el Mundial 30, fue pionero por una cosa muy significativa y este es pionero por una cosa bastante mala. Sí, significativa, pero muy mala.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Tony. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Adiós.